y Osmar Asadito Aquino. Pasión Tuerca. Producción general Giselle Con. Lunes a viernes, 20 a 21 horas, por Radio Nacional del Paraguay AM 920.
Desde la capital de la República del Paraguay, Asunción, Radio Nacional del Paraguay, voz que eleva la historia de nuestro pueblo.
Ama el Paraguay, ser esa mateica.
Sereta y mi con tu chapa y te y vivir por ame. Por acto yo pego y bote mi tramo a ti joven.
Un querido idé, el taro que se haga tú.
Radio Nacional del Paraguay, nuestra historia viva.
La mañana con 15 minutos, 14 grados 4 de temperatura tenemos a estas horas. Cielo despejado sobre capital y área metropolitana, 14.4 también es la sensación térmica y 87 el porcentaje de la humedad. No hay viento en superficie, señores, y hoy vamos a tener un día fresco a cálido, ya cálido a estas horas. La temperatura va en aumento. La máxima pronosticada para hoy de 28 grados, señores. Si es que jornada cálida y calurosa, inclusive ya podríamos tener en el transcurso de la jornada de hoy viernes. Cierre de semana, laboralmente hablando, para muchísima gente. Algunos lo hacen hasta el día de mañana, bueno, y otros lo hacen de lunes a lunes, señores. Un gusto dar continuidad a nuestro espacio periodístico aquí en la 920 AM Radio Nacional del Paraguay, con nuestro programa ya habitual también en esta franja horaria de la mañana nacional. Bueno, y hoy tenemos un invitado de lujo, como es el licenciado Milciades Brites, coordinador del equipo de proyección de población del Instituto Nacional de Estadística, INE, que nos visita en la jornada de hoy, y nada más y nada menos que hablar de la natalidad. Preocupada, Curi Jessica, de que somos menos. Sin embargo, hablando ya fuera del micrófono con don Milciades, me dice, no, ay, lo voy a decir, así que lo que vemos no es lo que tenemos, ni hace más o menos. Don Milciades, buen día, ¿qué tal, cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional, un gusto tenerte, don Milciades Brites.
Muy buenos días, para mí es un gusto estar en este programa y hablar de lo que a nosotros nos encanta en el tema del Instituto Nacional de Estadística, hablar de población, donde en los últimos días como que se empezó a hablar más sobre este tema, porque hay varias ideas como van saltando, y entonces se va comprobando si alguno es cierto, otro no, tanto como pensamos, pero sí no se puede negar como que estamos diferentes,
¿no? Que en algún momento dado, después del resultado de que se dio a conocer el último Censo Nacional de Población, ¿verdad?, hubo reacciones dispares en diferentes sectores. Bueno, pero lo tenemos hoy a don Milciades Brites con nosotros en la radio para compartir este espacio y este programa, más que nada porque hoy se conmemora el Día Mundial de la Población. ¿El por qué eso, don Milciades? ¿Por qué esta fecha?
Sí, en la fecha, en 1987, el mundo llegaba a los 5,000 millones de habitantes. Entonces, esa era como una noticia llamativa, todo el mundo festejaba, y a algunas personas de las Naciones Unidas se le ocurrió establecer este como un Día Mundial de la Población y resaltar algunos aspectos que debe ser abordado de la población, ya sea estudio específico, que algo tenga que ver con la población mundial, y eso se oficializó en 1990 por la Asamblea de las Naciones Unidas, y a partir de ahí se empezó a festejar cada 11 de julio el Día Mundial de la Población.
¿Y hoy cuántos somos en el mundo?
En el último, como son estimaciones, normalmente lo que se publica son los números redondos. Se calcula que en noviembre de 2022 llegábamos a los 8,000 millones de habitantes. La población mundial sigue creciendo, a pesar de lo que a veces escuchamos, que en muchas partes algunos ya habla de disminución, otros que está frenando su crecimiento poblacional, pero sí, seguimos siendo más en el mundo,
¿verdad? Seguimos creciendo a diario, ¿verdad? Sí. Bueno, 8,000 millones de personas vivimos en en la Tierra, ¿verdad? Hoy día. Ese crecimiento, ¿cómo se viene dando en los últimos tiempos? De que la percepción que uno tiene, licenciado, da de que, bueno, hoy tendríamos que ser, no sé si menos, ¿verdad? Pero que esa natalidad se ha reducido en porcentaje o se mantiene.
Sí, o sea, tenemos una idea de lo que pasa en el mundo, pero a veces es importante mirar lo que nosotros tenemos acá en el país y lo que calculamos, lo que pensamos, que es más fácil de repente uno comprobar porque puede mirar a sus alrededores y comprobar. A mi parecer es que la gente sigue teniendo esa sensación de que hay muchos hijos, porque ve de repente en una casa muchos niños. Pero lo que nosotros estamos encontrando es que somos menos realmente. Pero esos menos nacimientos hasta ahora no significa una disminución de la población. La población paraguaya, por ejemplo, sigue creciendo y esperamos que crezca hasta el 2050, que es el horizonte de nuestra proyección actualmente.
Así que la natalidad en nuestro país no se redujo, entonces, licenciado.
No. El tema de natalidad a veces se confunde un poco con la fecundidad. La fecundidad ya bajó desde hace muchísimo, inclusive en las publicaciones del INE pueden encontrar materiales al respecto, donde se ve que desde la década 80 más o menos ya la fecundidad venía bajando, y en algunos tramos inclusive con mucha más velocidad. Actualmente, a partir del 2020 más o menos, estábamos ya sobrepasando se hablaba mucho del nivel de reemplazo, el 2.1, que es el nivel, la fecundidad, la tasa elevada de fecundidad es el promedio de hijos que tendría una mujer durante su vida fértil, que para nosotros son 15 a 49 años. Entonces se calculaba que ese 2.1 no deberíamos pasar hacia abajo para mantener estable nuestra población en crecimiento. Nosotros estamos ya por debajo de eso. La natalidad es la cantidad de nacimiento que se produce. Tenemos. Eso por lo menos hasta el 2022 nosotros estábamos viendo que seguía creciendo. Ahora se frena y vamos a ver en los próximos años cómo realmente, si eso realmente se frenó, ya empezó a bajar la cantidad de nacimiento, pero seguimos creciendo como población, ¿no?
Sí, que la fecundidad se redujo, licenciado, pero eso no significa que nuestras mujeres hayan dejado de tener hijos.
No, el promedio lo que bajó, la cantidad total de hijos que nacen año a año hasta el 2022, por lo menos donde fue nuestro último censo, seguía creciendo. Ahora como que se frenó con los últimos datos preliminares que tenemos, pero sigue mucho más de lo que se resta, porque la población aumenta con nacimientos, se resta con defunciones y también se suma o se resta de acuerdo al saldo migratorio, los que se van menos los que vienen a quedarse acá. Y la cantidad total de nacimientos sigue siendo mucho mayor de la cantidad de defunciones y el saldo migratorio, entonces la población sigue creciendo y va a seguir creciendo según lo que nosotros esperamos.
Miro nomás el tema de la fecundidad, licenciado, y nos remontamos, no sé, a 30 años, 40 tal vez, en donde una familia estaba compuesta por 8, 10, 12, 15, inclusive 20 hijos, hijos se tenía en alguna familia. Y con el correr del tiempo se redujo considerablemente. Hoy día, digamos, ¿cuál es el promedio de una familia paraguaya?
Para el 2022 nosotros calculamos la tasa global de fecundidad en 1,93. Tres.
¿Eso qué significa? Hijos reventar, digo.
Ni de dos nos estamos alcanzando. Si eso multiplicamos por 100, sería 193 por cada 100 mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años. Es mucho menor. El promedio de personas que viven en cada vivienda, según el último censo que tuvimos, son 3,4. O sea que en promedio 3,4 son las personas que viven en un hogar actualmente, ¿verdad? Antes era más de 5. Así como mencionaba, de la década de 50, 60 hasta cerca de 80, el promedio era más de 5 por hogar. Eso viene reduciéndose hasta actualmente estar en promedio en 3.4, y eso sí refleja también que realmente no solamente la fecundidad bajó mucho, sino de alguna manera también la cantidad, la natalidad se ha reducido en cierta forma.
Con relación a los otros países de la región, licenciado, ¿cómo estamos nosotros en ese aspecto, verdad, en cuanto a la natalidad, el crecimiento de la población? ¿Estamos en crecimiento constante o se redujo de una manera, pero con relación a los otros países seguimos para arriba? Porque se habla de que Paraguay es probablemente uno de los países con la mayor cantidad de población joven, se dice. ¿Eso es así o no?
Sí, lo que vemos en este último tiempo también es que el envejecimiento de la población sí se ha acelerado y tenemos el ejemplo de Uruguay, que desde hace mucho que son mucho más envejecidos. Argentina, ahora Chile inclusive está a nivel de Uruguay. O sea que en todos los países se da este fenómeno de la reducción de la fecundidad y eso hace que la población en sí se envejezca, ¿verdad? Porque uno es que la proporción de menores de 15 años bajó ya considerablemente y con la ganancia cada vez más de la esperanza de vida, la población mayor a 65 años va aumentando. Entonces, eso hace que la población sí se sienta ya ese tema de acelerado envejecimiento, principalmente en estos últimos tiempos. Y ahí hay muchos temas que uno puede abordar, qué significa envejecimiento.
En el caso de Uruguay, Chile decía también, y Argentina, ¿tienen una mayor cantidad de población de gente adulta o no?
En cantidad es relativo, ¿verdad? Porque Argentina tiene mucho más, Uruguay es chiquitito, ellos las últimas estimaciones creo que llegaba a los 3 millones y medio, cosas así de pero la proporción de gente mayores sigue aumentando, ¿verdad? Uh-huh. Uno es porque hay más gente y el otro es menos gente joven, entonces la proporción es mucho más rápido. Nosotros estábamos uh-huh. estimando que la proporción de personas de 65 años y más se va a duplicar de aquí a 2050.
Uh-huh. Y eso no sé si tengo razón o no en la apreciación que tengo en ese aspecto, licenciado, porque en otros tiempos, así como decía, 40 años atrás, una familia estaba compuesta por 10, 15, 20, bueno, y esos hijos de esas décadas atrás, hoy día entran en esa etapa de generación adulta, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, sí. Hoy día la relación de lo que era antes, de la cantidad de hijos que uno tenía, que se redujo prácticamente en un 50% con relación a una familia compuesta de 15 hijos, por ejemplo. Entonces, ahí marca un poco la diferencia de que hay más adultos o que jóvenes, ¿verdad?
Sí, especialmente viene de esa proporción alta que nació en el pasado reciente, ¿verdad? Y otro es el tema de que ahora las edades adultas creció mucho más, o sea, en promedio. Antes, yo siempre me acuerdo de un caso que nos contaba un profesor en la universidad, de que cuando su abuelo falleció tenía 60 años uh-huh. y su mamá le decía, ah, ya estaba, lo demasiado viejo. Ahora una persona de 60, 70 años no es ni un viejo. Sí. Entonces, esa proporción también, esa situación de que la gente está viviendo mucho más años, uh-huh. hace que aumente. Sí,
exactamente así. Tocaste tener Chile y en estos días, no hace mucho, creo que ya lo comenté también acá en la radio, he visto un material en Televisión Nacional de Chile, el licenciado, y que hacía mención la preocupación de los padres de hoy día que tienen entre 45 y 60 años y que ya no podrían ser una generación próxima, ya no van a ser abuelos, dice, porque muchos de los, o la mayoría de los jóvenes, de parejas jóvenes hoy día, ya no quieren tener hijos, prefieren tener una mascota, decía, e incluso el informe hablaba de los hijos, era del por qué, justificaban de la razón, y en tanto los padres tenían que se sentían apenados por esa situación, por decir, pues respetamos, era la decisión de ellos, y entonces decía de que habrá una generación de chilenos que no van a llegar a ser abuelos, decía.
Sí. Eso justamente nos pasaba a nosotros, que veíamos en Chile, en uh-huh. Uruguay, Cuba, que hace mucho bajó la fecundidad, como que era cosa de ellos. Uh-huh. Y sin embargo, con el último censo nacional, encontramos que nosotros también estábamos ahí cerca.
Encaminando a eso.
Y justamente por la diferencia que había entre lo que estábamos esperando y lo que encontramos realmente, nosotros hicimos muchos estudios de que ¿qué es lo que nos pasó? Porque estábamos esperando otra cosa, ¿verdad? Uh-huh. Y empezamos a hacer estudios de casos y justamente veíamos, nuestros abuelos tenían 8 o 10 hijos, sí. Nuestros padres 4 o uh-huh. 5, nosotros 2. Uh-huh. Los hijos ya tienen mascotas y las mascotas están... Es preocupante realmente. Y no sucede solamente en Chile, Uruguay, donde uno esperaba, uh-huh. ¿verdad? A nosotros también ya nos está pasando.
Uh-huh. ¿Y a qué obedece, de acuerdo a los datos que ustedes manejan, licenciado, esa reducción, digamos, la situación económica? Antes se tenía más hijos por la falta de educación, que muchas veces a eso se atribuye, ¿verdad? De que ahí no hay televip y muchas otras cosas que hoy día probablemente nos permita, no sé si tiene mucho que ver los cambios de décadas con relación a décadas atrás de lo que tenemos hoy, ¿verdad? Sí. Lo que nos toca vivir es diferente, eso hace de que digamos, pensemos también distintos a nuestros abuelos.
Sí, las teorías más aceptadas apuntan a ese lado. Si bien no hay un factor único poner como un factor desencadenante, ¿verdad? Pero sin duda es la educación, sí influyó muchísimo, especialmente las mujeres. Otro que sí tiene su incidencia es que la mayor participación actualmente de las mujeres en el mercado laboral, y eso hace que ya antes las mujeres empezaban a tener hijos a los 15, ahora ya no, están empezando mucho más tarde. Inclusive hay algunos indicadores que el instituto produce, que es el promedio en que empiezan a tener el primer hijo y ya empiezan a tener a los 20 y tantos. Uh-huh. Entonces eso justamente ya no le da el tiempo para tener la misma cantidad que tenían nuestras abuelas. Uh-huh. Y eso sí se produce justamente porque se van más a la escuela. Actualmente las mujeres están más instruidas que los varones inclusive. la inserción de las mujeres dentro del mercado de trabajo hace que ya no tenga tiempo de tener hijos, ¿verdad? Y otra es que los cambios actuales exigen mucho. Uno quiere dar lo mejor a su hijo, entonces ya empiezan a trabajar, buscar esas condiciones que finalmente ya no da tiempo como para tener 6, 7 hijos como antes, ¿verdad?
Uh-huh. Es decir, que la educación sexual mejoró demasiado en nuestro país, se puede decir, licenciado.
No solamente la educación sexual, sino la educación en sí. Al estar más tiempo en la escuela, las mujeres hace que retrase su entrada a la maternidad. Uh-huh. Y otro es justamente eso, de tener más acceso a los métodos anticonceptivos, uh-huh. de crear y creer su efecto. Entonces eso también ayuda muchísimo, ¿verdad? A controlar, pues, sobre todo la cantidad de hijos que desea tener. A pesar de que en estos días el Fondo de Población de Naciones Unidas publicaba de que en una encuesta ellos encontraban que se tiene menos hijos de lo que uno querría tener. Uh-huh. O sea, que le gustaría tener más.
Pero, ¿y ese por qué, por ejemplo?
Y discriminaba varios factores, y uno de ellos era el tema de miedo a qué que va a pasar en el futuro. Uno espera dar lo mejor a su hijo, uh-huh. pero al haber incertidumbre en lo que se viene, entonces uno como que duda, ¿para qué voy a tener si va a vivir mal? ¿Para qué voy a tener hijos si ahora hay mucha guerra en el mundo para que venga a sufrir? Entonces ese tipo de cosas incide. Uno es el acceso a la información. Antes a lo mejor no sabíamos qué pasaba en otro lado del mundo. Ahora vemos que hay guerra, hay sufrimiento. Y entonces uno muchas veces, inclusive contaba la señora en un estudio de caso de su hijo, decía, ¿para qué voy a tener hijos si hay guerra? ¿Va a sufrir?
Así que el momento que uno les toca vivir también pone, por decirlo así, en la balanza a la hora de pensar, bueno, puedo tener uno, dos o tres hijos y hasta ahí nada más, ¿verdad? O de repente, no, uno nomás, el dos, con dos ya qué puede pasar, ¿verdad? Porque uno ve, bueno, la situación y el momento que nos toca vivir en el país, hoy ya nos cuesta a nosotros, dicen, ¿verdad? ¿Cómo sería de aquí a 10, 15 años entonces para ellos, ¿verdad? Entonces ella piensa, no, y ni hablar para mis nietos, se dice. Entonces, sí. Mira un poco el horizonte de la gente y ve que todo es muy difícil y complicado, entonces automáticamente también se da esa regulación, ¿verdad? Por más que uno quiera tener más de un hijo, ¿verdad?
Sí, hay varios factores, por eso decía, es muy difícil aislar algunos principales, pero hasta ahora, por lo menos lo que más se estudia son el nivel de educación que tienen las mujeres, uh-huh. su participación laboral dentro del mercado, y hay otros que simplemente ya no piensan. Uh-huh. Nosotros tenemos compañeros universitarios y el estudio de caso siempre hacemos, son jóvenes que están terminando la universidad, están pensando en hacer un posgrado, están pensando en conseguir mejores trabajos, y los hijos ni no piensan, ¿verdad? Entonces, simplemente ya no está dentro de lo que es su...
Es difícil entonces encontrar un punto intermedio, ¿no, licenciado, en ese aspecto?
Es muy difícil, y de ahí la gente a veces piensa, estamos mal, el tema de el descenso de la fecundidad nos va a llevar a algo malo. Pero justamente ahí lo que nosotros invitamos también a que se vean todas las aristas de esa problemática, porque no es un problema también si uno mira anteriormente, el tener muchos hijos era un problema, le ponía barreras especialmente a la familia, entonces es una ganancia que ahora tiene la población de elegir la cantidad de hijos que quiera tener y no agarrar lo que venga, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ir planificando su vida, el tema de derecho a tener acceso a los controles de fecundidad que son los anticonceptivos y compañía. Entonces estamos encontrando lo que veníamos buscando. Ahora yo principalmente pensaba de que el tema de la preocupación de la cantidad no es algo nuevo. Ya decía Malthus que el crecimiento de la población mundial seguía un crecimiento aritmético y no iba a haber suficiente alimento para alimentar a esa cantidad, y se equivocó. Ahora somos muchísimo más y sigue habiendo alimentos. Entonces, si miramos estrictamente desde el punto de vista de la cantidad, sí, la disminución a lo mejor es un problema, porque muchos piensan que cuando nosotros estemos envejeciendo más, el sistema de seguridad social, ¿quién va a sostener a una población ya envejecida? no va a haber suficiente soporte para mantener una población envejecida que va a tener sus necesidades propias. Entonces, en ese sentido, sí es un problema. Pero si miramos por el otro lado, es un logro de la población en sí, porque se está controlando la cantidad que desea, lo que le conviene de alguna forma también, la cantidad de hijos que de tener, y estamos llegando a ese, estamos logrando esa meta.
De acuerdo a los datos y los números que manejan ustedes, licenciado, en el Instituto Nacional de Estadística, ¿cuál es la proyección que tenemos para nuestro país? Hoy estamos en el 2025, así que para los próximos 30 años, por hablar de esa manera, porque mirando un poco lo que ocurre en la región y en otras partes del mundo, ahora pensamos de que la población va a disminuir. No es así, porque la correlación entre los que viajan y dejan de estar de vida en el país, y sobre todo los fallecidos, no está, digamos, superior a los nacimientos que sean años. Así que siempre habrá crecimiento, pero hoy día somos 6 millones y piquito, ¿verdad?
Sí.
De acuerdo, sí. Y de aquí a 30 años, ¿cuál sería la población de nuestro país de acuerdo a los datos que manejan ustedes?
Para según nuestras estimaciones, ahora está llegando el horizonte hasta el 2050, sí, que es lo que nosotros 2050, publicamos. Sí. Esperamos que llegue a 7.119.137 personas.
7.119.137.
Y para el 2025, según nuestras proyecciones, somos 6.417.076 habitantes. En volumen, población, vamos a seguir creciendo durante todo este periodo. Nunca decreció la población de Paraguay. Hubo una especie de confusión en el caso del 2000, la proyección anterior, donde uno esperaba mucho más. Somos menos de lo que esperábamos, pero nunca menor, nunca fue el crecimiento menor de la población.
¿Cuál es el desfasaje que hay de nacimientos, licenciado, a lo que tenemos con relación al último número del censo y con relación a la anterior, la del 2012, creo que fue?
Sí. El censo 2012 como que no alcanzó el nivel necesario en volumen, entonces por eso había una duda, y las proyecciones justamente empezaban mucho más antes del censo 2002. Y lo que demuestra este censo de 2022 es que somos muy diferentes a lo que éramos en el 2002. Y nosotros estábamos proyectando la característica de la población del 2002, y ahí fue como que surgió esa diferencia. Y gracias a este censo del 2022 se pudo comprobar y demostrar que a mucho de lo que pensábamos no se cumplió. Pero simplemente no se cumplió lo que pensábamos, no, es que somos mucho menos.
Pero hay, digámoslo, de los últimos... porque cada 10 años se hace
el censo
sí, nacional de población. Y bueno, hoy día dice, hay más nacimiento de hace, comparativamente, ¿verdad?, con relación a este último resultado, que hace, no sé, 10 o 15 años atrás.
No hay mucha diferencia, porque el tema de total de nacimientos viene de uno que se llama la inercia demográfica. O sea, había muchos jóvenes, especialmente mujeres, del pasado, que nacieron en el pasado, que tienen un volumen grande. Por más que disminuya la proporción de hijos por mujer, como hay muchas mujeres, seguía aumentando la cantidad de nacimientos. Nosotros calculamos que en el 2022, que es el año del censo, nacía alrededor de 100.000 niños en ese año. Ya según nuestras proyecciones esperamos que eso disminuya en el 2023 cerca de 98.000, 2024, o sea que estamos esperando alrededor de 96.000 nacimientos al año actualmente.
Y eso está acorde a la población, ¿verdad?, que tenemos, la población joven, digamos, que en edad de reproducción.
Sí, y el promedio de hijos que se tiene, porque hay mucha mujer que simplemente no tiene hijo y no quiere, y los que tienen ya no tienen mucho, tiene uno o dos, en promedio es 1,93 para este año, entonces ahí ya quedan. Se está posponiendo el tener la edad del primer hijo, y como decíamos, tiene un hijo a los 28 años, y eso ya no le da tiempo para tener un segundo hijo, porque mientras está cuidando, espera el segundo, pasan 6 años, 8 años, y simplemente ya no tiene más cantidad, ¿no?
Y si por la edad misma ya no dice, ya no estoy en condiciones de criar.
Incluso se está de que hay dos conceptos que se suele también confundir, la fertilidad y la fecundidad. La fertilidad es la capacidad biológica que tiene la mujer de tener hijos, que incluso se estaría de alguna forma transformando esa fertilidad, porque hay muchas mujeres que llegan a una cierta edad y simplemente ya no puede tener hijos, ya no es que no quiere, sino que si busca ya tiene algunas dificultades.
Que la naturaleza misma ya no le permite, ¿verdad?
Así.
¿Qué cosa? Bueno, viendo un poco el panorama en general de nuestro país, la proyección que se tiene es que vamos a seguir creciendo, no probablemente en la medida y la proporción de que se venía dando hace 20 o 30 años atrás, ¿verdad? Comparativamente. Así que hoy sigue habiendo una población y una natalidad o nacimiento más controlada, ¿verdad? Más controlado en ese aspecto en cuanto a los nacimientos, ¿verdad? Porque hay menos embarazo, ¿verdad?
Sí. A nosotros nos gusta de repente como persona hablar de lo malo, ¿verdad? ¿Por qué? No, y de esto de que está bajando la fecundidad, de que vamos a terminar como país, como población. No, pero el Paraguay está en su mejor momento viendo la parte, normalmente la parte económica es lo que le interesa a la mayoría, sí, ¿verdad? Y actualmente nosotros tenemos la mayor cantidad en proporción en edades de trabajar de las personas. Alrededor del 66% de las personas está en edad de trabajar. Y
¿cuánto?
66%. Uh-huh. Entonces la diferencia son lo que está en edad de dependencia, que son los menores de 15 años y los mayores de 65 años. ¿Qué significa eso? De que la carga de repente económica que tiene nuestra población es el mínimo. Eso es lo que a veces la gente habla como bono demográfico, que no se entiende muy bien, pero es una ventaja que nos da la composición demográfica del país, donde uno sí trabaja y está en condiciones de entrar dentro del sistema del mercado laboral. Esos ingresos le proporcionaría un nivel de bienestar en el futuro, porque tiene menos dependiente, tiene más posibilidades de ahorrar. Entonces eso normalmente es lo que lleva a la idea de un bono demográfico. El bono demográfico se puede aprovechar en dos momentos. Ahora mismo el Paraguay está en las mejores condiciones porque tenemos muchas personas en edad de trabajar y no tiene muchos dependientes. Entonces El problema ahí a veces se presenta de que ese volumen grande que tenemos actualmente no está inserto dentro del mercado laboral, entonces